Bien, buenas tardes, doctor, para vos, para tu prestigiosa audiencia. Efectivamente, es así. El día de ayer hemos presentado una formal denuncia por diferentes hechos punibles contra la empresa, si se le puede llamar de alguna manera, de 9 clubes de emprendedores, ya que los mismos habían, bajo engaño, habían producido un gran daño patrimonial a muchas personas, personas que inclusive en algunos casos contrajeron deudas, en otros casos fueron demandados, reclamados judicialmente para el pago de esas deudas, otras personas ya figuran en Inforcom. La semana pasada tuvimos la triste noticia de que una persona se suicidó en la ciudad de Coronel Oviedo a consecuencia de la falta de pago de esta plataforma que se encargó de defraudar a mucha gente. Sinceramente, hoy en día es una triste realidad. Las advertencias que se hicieron por los medios, lastimosamente, ya fueron posteriores a la iniciación de mucha gente, porque esto prácticamente se inició en el mes de noviembre, octubre del año pasado, y las denuncias públicas se hicieron seguramente a partir del mes de mayo, junio de este año. Entonces, las personas que ingresaron antes de las advertencias fueron las que sufrieron las consecuencias de manera directa, apreciado colega.
Ahora, doctor Ferreira, obviamente representas a varias personas. Incluso me hablas de una persona que se suicidó porque perdió todo. ¿Cuál puntualmente es el caso de Coronel Oviedo? Contame un poco, por favor.
Si te recuerdas. Bueno, una persona, solamente por la información recibida en los medios. En realidad no estoy muy adentrado en el caso, más allá de los trascendidos. Pero sí, efectivamente, una persona se sacó la vida a consecuencia de que la plataforma cortó su cadena de pagos, por decirlo de alguna manera, porque en realidad nunca pagó. Y bueno, a partir de esta situación, esta persona estaba muy endeudada, estaba muy comprometida en lo económico, entró a la B9 pensando que podía cambiarle su destino económico, y bueno, se encontró con la desagradable sorpresa de que al final no solamente le sacaron su dinero, sino que le metieron en un problema muy grande, y bueno, a raíz de eso tomó la drástica determinación de autoeliminarse.
Imagínate, ahora, en el caso de tus representados, ¿verdad? En esta denuncia del Ministerio Público, relatame, por favor, doctor Ferreira, alguna experiencia de ellos. ¿Cuáles son las experiencias más, digamos, más dramáticas de este grupo de representados por vos?
Y muchas experiencias, muchas situaciones, realmente la mayoría de ellas son todas desgarradoras, ya que esto agarró un segmento de personas que pensaban de que con esta plataforma iban a cambiar su estilo de vida, su estándar de vida. Sin embargo, fue todo lo contrario, y bueno, se empezaron a endeudar algunos haciendo créditos, haciendo préstamos para ingresar a esta empresa, ¿verdad? Entonces, estas personas llevaban su dinero, le entregaban a un patrocinador o a algún líder, y estas personas a cambio le activaban una cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Prometiéndole que iban a obtener una ganancia de $170 de manera mensual, perdón, de manera semanal, lo que no ocurrió nunca, ¿verdad?
A ver, evidentemente, ¿qué le prometían? Le prometían un pago semanal de $170 por cada $1,000 invertido, ¿cómo era?
Existían cuatro tipos de cuentas. La más promocionada fue la cuenta de $2,000. O sea, básicamente a la conversión ellos ya congelaron en un monto y cobraban 12.105.000 guaraníes por persona. Uh-huh. Algunas personas ingresaban con varias cuentas, o sea que por cuenta uno tenía que depositar esa suma de dinero, entregar esa suma de dinero a la persona encargada de habilitar esa cuenta. Uh-huh. Entonces, a partir de la habilitación de esa cuenta con la generación de un usuario y de una contraseña, entonces el afiliado, por decirlo de alguna manera, ingresaba al sitio web y podía mirar en su back office las acreditaciones que supuestamente la empresa le iba a hacer. ¿Sí? La empresa acreditaba $170 semanales supuestos y virtuales, porque en realidad no estaban estos amparados con ninguna moneda de curso legal, llámese dólar, guaraníes, bitcoin o como sea. O sea que lo que ellos hacían era poner un número representativo para ellos y solamente de valor para ellos, para la empresa me refiero, de $170, lo que evidentemente no tenía ningún tipo de valor ni fuerza cancelatoria. O sea, no sé si me explico. Lo que quiero decir es que ellos establecían en su sistema informático un número que supuestamente equivalía a esa cantidad de dinero mencionada.
Sí.
Pero nunca eso fue así, porque evidentemente con ese saldo uno no podía hacer ningún tipo de intercambio, ¿verdad? O sea, que es el sentido para el cual fueron creadas las monedas.
O sea, pero acá hay gente que dice que cobró plata. ¿Realmente cobró plata o al final de cuentas tampoco ni ellos cobraron?
Te explico cómo fue el sistema. Hay gente que cobró mucho dinero. Hay gente que se enriqueció con esta situación.
¿Sí?
Hay líderes de que se cree que más del millón de dólares, quedó en Paraguay. ¿Cómo fue eso? El negocio del dinero se generaba entre los integrantes de Paraguay. Los líderes que habían ingresado primero, ya a medida que iban ingresando gente, iban recibiendo más saldo. Es virtual, por supuesto, siempre estoy hablando de algo virtual, nunca algo real, en su back office. Entonces, por cada persona que metían, supuestamente la empresa le iba dando otros $130, más $130, más $130, y así iban sumando, digamos, un monto mayor. Uh-huh. Todo en términos virtuales. Entonces, estas acreditaciones virtuales les servían a ellos para acreditar cuentas. ¿Qué es lo que hacían estos líderes? Agarraban el dinero de la gente y habilitaban las cuentas con ese saldo. La empresa con ese saldo le permitía acreditar la cuenta. Entonces, ¿qué hacía? Él se quedaba con el dinero.
Claro.
Era como recibir dinero en efectivo a cambio de nada, prácticamente. Porque en realidad la cuenta no sirvió de nada. Porque al principio hablaron de que ellos tenían apostadores profesionales, como bien ya lo había dicho, que trabajaban con la Betfair, que después la propia Betfair se encargó de desmentir esa situación, desconociendo a la D9 como uno de sus socios, ¿verdad?
Uh-huh.
Y también el mismo pago, porque ellos decían de que los pagos se iban a hacer a través de acreditaciones directas a billeteras electrónicas. Sabemos nosotros de que hay empresas multinacionales de gran trayectoria, como sería la Visa, la Mastercard, que habilitan cuentas en Internet donde uno puede depositar sumas de dinero de diferentes tipos, dólares, con Bitcoin, con otro tipo de criptomonedas. Entonces lo que se hacía, una empresa seria que se dedicaba a ese rubro, porque hay empresas serias que hacen una transferencia de esas criptodivisas a través de la blockchain.
Uh-huh.
Eso nunca pasó con la D9. La D9 supuestamente tenía habilitada también ese mismo mecanismo, pero al final todos los pedidos de retiro de dinero nunca fueron a parar a la SAPO. Nunca fueron a parar a ningún otro tipo de billetera virtual.
Uh-huh.
Y es allí donde se produce la estafa. O sea, que ellos te dan un saldo virtual que no tiene ningún valor ni fuerza cancelatoria, y a cambio te dan una cuenta que tampoco sirve para nada.
Quiere decir que también los que ingresaron primero no son víctimas de este sistema. Son cómplices.
De ninguna manera.
Son cómplices.
Yo te diría más, Héctor, no solamente creo que son cómplices, creo que son autores directos del hecho punible.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ellos sabían del esquema. Ellos sabían de las transacciones peligrosas, ellos sabían de que al recibir dinero y dar a cambio una cuenta, por más de que sea, bueno, en todo caso a mí no me corresponde determinar,
sí,
digamos, el grado de complicidad o la autoría de cada hecho punible, pero en muchos casos inclusive hasta se podría hablar de que son los propios autores del hecho. Nosotros tenemos un presidente en Paraguay de la D9, tenemos un vicepresidente a nivel internacional en Paraguay. Esas personas publican en sus páginas sociales y que hacen un derroche impresionante de dinero, que ganan vehículos cero kilómetros, que tienen que reciben cheques de más de $300,000, ostentan una vida muy lujosa y decorosa, que no se corresponde de ninguna manera con el ingreso que pudieron haber recibido trabajando normalmente y honestamente.
Espera un poco, esta gente retiró 300, cobraba cheques de $300,000 y ningún banco ni la CEPRELAT le objetaron el hecho de cobrar tanta plata. Supuestamente a partir de transacciones de $10,000 vos tenés que justificar de dónde se origina ese dinero que estamos
efectivamente
hablando, y nadie controló, nadie dijo nada.
Efectivamente. Lastimosamente en nuestro país tenemos un sistema deficiente de control del dinero. O sea, creo que en ese sentido las instituciones del Estado se encuentran aplazadas. No han hecho absolutamente nada para evitar ese tipo de situaciones, y bueno, y con eso han provocado la violación de una ley vigente en nuestro país. Nosotros denunciamos los hechos punibles de fraude, estafa, promoción fraudulenta de inversiones y una asociación criminal. O sea, son varios hechos punibles que la fiscalía se va a encargar de determinar y creemos que el dinero se quedó en Paraguay, y creemos que esa gente que se quedó con el dinero está obligada a la devolución de ese dinero, y al no proceder de esa manera, creemos que serían parte de este esquema.
Dame nombres, por favor, completísimo los nombres.
Nosotros no tenemos en este momento, nosotros hicimos la denuncia en contra de personas innominadas. No tenemos en este momento nombre exacto, o sea, por lo menos en mente no tengo nombre preciso. Pero sí hay varios líderes en la D9 que ostentaron en sus páginas sociales este despilfarro de dinero, como te digo, que no se condice de ninguna manera con su condición de vida anterior.
Pero vos en la denuncia le mencionás con nombres, pues yo quiero nombres. Vos estás hablando de nombres, es importante que se conozcan esos nombres.
Nosotros hicimos la denuncia en contra de personas innominadas. Lo que vimos fue nombre de algunos líderes del esquema de la D9, que nosotros al final no sabemos si son autores del hecho, son cómplices, no, son descubridores o van a salir absueltos, no sabemos eso, pero se los tiene que investigar, se tiene que saber de dónde provinieron el origen de los de la riqueza que eventualmente ostentaban en sus páginas sociales, y evidentemente yo creo que la fiscalía es la que debería de responder eso en ese sentido, ¿verdad? Y debería de otorgar esos medios de prueba.
Ahora, con todo el respeto que se merecen tus clientes, uno no puede, a ver, en la lógica, ambos somos abogados, somos conocedores de leyes, pero los que tienen acceso a 12 millones de guaraníes, para desprenderse de esos 12 millones de guaraníes, alguna inteligencia han de tener. No podés creer que ninguna actividad, salvo que sea una actividad ilícita como la venta de cocaína o el tráfico de marihuana, no podés creer que una inversión te reditúe 300% por año. O sea, no hay ninguna tasa de rendimiento, ni siquiera con acciones, ni mucho menos con renta fija, que lleguen a este nivel. La máxima renta fija la renta fija de mayor valor hoy día en nuestro mercado es el 18% como máximo. Como máximo, por año. Entonces también, a ver, a vos te contrataron como abogado querellante, perfecto. Pero, ¿cuál es? ¿Te explicaron del por qué esta gente cayó o la codicia? ¿Por dónde viene la mano, doctor?
Bueno, yo creo que en resumida síntesis, porque hay muchos casos.
Sí.
Hay gente que a quienes seguramente les sobra un poco de dinero.
Sí.
Hay otra gente seguramente que no tienen ese dinero, pero con el afán de obtener un poco más. Lo que pasa es que ellos vendían una historia, ellos engañaban a la gente, ellos hablaban de libertad financiera, ellos mencionaban autores de gran renombre a nivel internacional. Te menciono uno, yo sé que no voy a estar haciendo publicidad en tu radio, Robert Kiyosaki, por ejemplo, y gente de mucho conocimiento referente a la educación financiera.
¿Sí?
Entonces vendían un producto con engaños, alquilaban hoteles de lujo. Se hizo una gran reunión, una gran presentación en la Conmebol, por ejemplo, donde se cobraba, Julio César Romero creo que estuvo presente en ese lugar, estuvo Rubén Rodríguez, eso es de público conocimiento, hay videos que representan eso. O sea que
¿en qué carácter estuvo Rubén Rodríguez?
Rubén Rodríguez estuvo presentando ese acto. Tengo entendido que hay un video. Creo que estuvo como animador en esa oportunidad. No forma parte de la D9, tengo entendido. Creo que sí, Julio César Romero sí forma parte de la D9. Hoy, esta mañana, en los medios estuve leyendo que él también está, que también él estuvo, o sea, o que está dentro de la del esquema de D9. Entonces, evidentemente, habían muchas figuras de renombre. Que ellos se valían de esa situación para engañar a la gente. O sea, hay muchos casos, hay personas ingenuas, hay personas que seguramente tenían conocimiento. Yo estuvimos allí en el Ministerio Público y la funcionaria de mesa de entrada que nos recibía la denuncia nos manifestaba que también estaba en la D9 y que también era víctima.
¿También ella?
Nos comentaban de que la mayoría de sus compañeros, todo lo que pudieron ingresar, entraron al sistema D9. Evidentemente vendieron una idea y vendieron muy bien, y o la gente se dejó engañar o se le engañó a la gente. Lo cierto y concreto es que se habla de aproximadamente más de 20.000 personas que han sido defraudadas con este esquema en todo el país.
Impresionante. Y ahora, hay gente que realmente, doctor, finalmente ha perdido todo. Hay gente que renunció al trabajo y cobró una especie de liquidación, y con esa liquidación se fue a meter su platita en el D9.
Así es, así mismo, así es, doctor. O sea, tenemos conocimiento de esa situación. En lo personal conozco dos personas en esa situación. Hay gente que realmente, hay gente que perdió su familia, hay gente que le metió al esposo, a la esposa, al suegro, a la suegra, y al desencantarse, evidentemente vinieron las peleas entre las partes, y bueno, se produjo rupturas inclusive sentimentales y de mucho tipo. Hay muchas situaciones, sinceramente, si uno pudiera describiría esta situación como una escena desgarradora.
Perfecto.
para los integrantes de este grupo.
Es un esquema Ponzi, es fácil. Ninguna, o sea, por último, Julio Ferreira, ninguna actividad lícita te da una renta de 300% por año. Ninguna, nunca.
Sí, nunca. Efectivamente, es así, sí. Es así. Yo creo que la inocencia de la gente sumada
o la codicia. Bueno,
sumada a esa codicia justamente fue la que hizo de que estas personas fueran engañadas de buena fe, fueran estafadas y dañadas patrimonialmente.
Doctor Julio Ferreira, un placer hablar contigo. Hasta luego.
Un gusto, doctor. A las órdenes.